Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
The United Nations General Assembly has approved the first ever treaty to regulate the global arms trade.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el primer tratado para reglamentar el comercio mundial de armas. Tras más de 6 años de negociaciones, el acuerdo fue aprobado el martes con 154 votos a favor y 3 en contra. Irán, Corea del Norte y Siria fueron los países que se opusieron. El tratado no tendrá ningún efecto sobre las leyes nacionales de armas, pero pondrá en marcha nuevas reglamentaciones a la venta de armas convencionales. El embajador de Australia ante la ONU, Peter Woolcott, presidente de la Conferencia sobre el Tratado de Comercio de Armas, sostuvo que el tratado tendría un efecto positivo a pesar de los acuerdos que tuvieron que alcanzarse para garantizar su aprobación. Woolcott declaró:
El borrador final es un texto al que se llegó mediante un acuerdo que representa los aportes más amplios posibles de las delegaciones. El texto marcará una diferencia para la mayoría de los interesados. Establecerá nuevas normas internacionales comunes en el comercio de armas convencionales. Asimismo, establecerá un foro, una conferencia de estados, parte para la transparencia y la rendición de cuentas. El texto también marcará una diferencia importante porque disminuirá el sufrimiento humano y salvará vidas.
El gobierno estadounidense votó a favor del tratado tras haber bloqueado su aprobación el año pasado durante la campaña electoral del presidente Barack Obama. Hay información que indica que Estados Unidos contribuyó a debilitar el texto al limitar la lista de armas sujetas a reglamentación y al lograr oponerse a que se impongan límites a la venta de municiones. El tratado ahora deberá ser ratificado en el Senado de Estados Unidos, donde probablemente afronte fuerte oposición de grupos de lobby a favor de las armas, como la Asociación Nacional del Rifle. Estados Unidos continúa incrementando su posición militar con respecto a Corea del Norte, en medio de crecientes tensiones con el régimen norcoreano. El martes, un portavoz del Pentágono confirmó que se desplegaron 2 buques con capacidad de detectar y destruir misiles en el Pacífico para preparar una operación cerca de la península coreana. George Little declaró:
Los buques Decatur y McCain han llegado a las posiciones preestablecidas en el oeste del Pacífico, donde están en condiciones de responder a las amenazas de misiles contra nuestros aliados o nuestros territorios.
La posición militar tanto de Estados Unidos como de Corea del Norte aumentó desde que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó sanciones contra Corea del Norte el mes pasado, que contaron con el apoyo de Estados Unidos en respuesta al tercer ensayo nuclear de dicho país. El martes, Corea del Norte prometió reiniciar la actividad de un reactor nuclear que había cerrado. Mientras tanto, el régimen norcoreano también cerró hoy el acceso a una zona industrial que comparte con Corea del Sur. En Washington, el secretario de Estado John Kerry denunció las recientes amenazas de Corea del Norte de realizar ataques nucleares contra Estados Unidos y sus aliados. Kerry declaró:
Hemos escuchado una cantidad de amenazas inaceptables del gobierno de Corea del Norte en los últimos días, de modo que quisiera ser bien claro hoy. Estados Unidos se defenderá y protegerá sus intereses y los de nuestro aliado, la República de Corea.
Por su parte, la Casa Blanca continuó reforzando su postura militar para con Corea del Norte al anunciar que planea desplegar un avanzado sistema de defensa antimisiles en Guam 2 años antes de lo previsto. En Washington, el secretario de Defensa, Chuck Hagel, expresó que Corea del Norte representa un claro y real peligro. Hagel afirmó:
Ahora tienen capacidad nuclear. Ahora tienen capacidad de lanzar misiles, por lo tanto han incrementado su peligrosa retórica y algunas de las acciones que han llevado a cabo durante las últimas semanas constituyen un claro y real peligro y sin duda una amenaza a los intereses de nuestros aliados, empezando con Corea del Sur y Japón, sin mencionar además la amenaza que Corea del Norte ha dirigido directamente a Estados Unidos.
Medio Oriente, África del Norte.
Fuerzas israelíes dispararon y causaron la muerte a 2 jóvenes palestinos durante las crecientes manifestaciones en los territorios ocupados de Cisjordania. Las víctimas fueron asesinadas durante el tercer día de manifestaciones por la muerte en una cárcel israelí de un prisionero palestino que sufrió una enfermedad terminal. Los palestinos afirman que Israel ignoró las solicitudes de tratamiento y liberación de Maizara Abu Hamdeya luego de que le fuera diagnosticado cáncer. Abu Hamdeya cumplía cadena perpetua por un atentado fallido perpetrado en un café israelí en el año 2012. 1992 y es el segundo prisionero palestino que muere en una cárcel israelí este año. Según se informó, los jóvenes fueron asesinados cuando soldados israelíes abrieron fuego luego de que un grupo de adolescentes lanzara bombas incendiarias en un puesto de control militar. Miles de palestinos participaron de sus funerales. Las tensiones se incrementan también en Gaza, donde Israel llevó a cabo su primer ataque aéreo desde la tregua que puso fin a los ataques con apoyo de Estados Unidos del mes de noviembre. La Organización de las Naciones Unidas ha suspendido las operaciones de ayuda en la Franja de Gaza tras una peligrosa protesta en su sede principal. La ONU afirma que su personal corrió peligro cuando los palestinos, enardecidos por los recortes de ayuda, irrumpieron en su principal oficina de la Franja de Gaza. La ONU afirma que suspenderá la ayuda en Gaza hasta que se pueda garantizar la seguridad. Se prevé que la medida aumentará el sufrimiento en la región. Alrededor de 800.000 personas, es decir, 2/3 de la población, dependen de ayuda de la ONU para su supervivencia debido al bloqueo israelí, que cuenta con apoyo de Estados Unidos. Marzo fue el mes en que se registraron más muertes en Siria desde el levantamiento en contra del presidente Bashar al-Assad hace 2 años. Más de 6.000 personas murieron en Siria durante el mes de marzo, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una organización opositora al gobierno. Alrededor de 1/3 de los muertos eran civiles, entre ellos 300 niños y 300 mujeres, según afirmó el grupo. Alrededor de 1.500 soldados del gobierno murieron, junto con un gran número de combatientes rebeldes. Cientos de civiles y rebeldes no han sido identificados. En total, el grupo documentó más de 62.000 muertes en el conflicto, pero afirma que el número real de muertos podría ser el doble. La Organización de las Naciones Unidas calculó que el número de muertes a raíz del conflicto era de alrededor de 70.000 al mes de febrero. El Foro Social Mundial Anual concluyó en Túnez el fin de semana con una asistencia de decenas de miles de personas procedentes de más de 130 países. Fue la primera vez que el foro se realizó en un país árabe, que además es considerado la cuna de la primavera árabe. Sobre el ya tradicional eslogan de «Otro mundo es posible», los anfitriones locales de Túnez añadieron la palabra «dignidad». Estados Unidos está criticando a Egipto por coartar la libertad de expresión después de que un comediante fue la última persona en entregarse para ser interrogada por el gobierno. Bassem Youssef fue liberado bajo fianza el domingo, un día después de que el fiscal general emitiera una orden para su arresto por acusaciones de que había insultado al Islam y al presidente egipcio Mohamed Morsi. La decisión tuvo lugar después de que la semana pasada se emitieran órdenes de arresto contra 5 activistas de la oposición, entre ellos el blogger Alaa Abd el Fattah. El lunes, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, condenó lo que calificó de una tendencia preocupante de crecientes restricciones a la libertad de prensa. Nuland declaró: como dije el jueves, también nos preocupa que el gobierno de Egipto parece estar investigando estos casos, mientras que ha sido lento o inoperante en investigar los ataques contra manifestantes frente al Palacio Presidencial en diciembre de 2012, al igual que otros casos de brutalidad policial, e impidió ilegalmente el ingreso de periodistas, de modo que no parece tratarse de una aplicación igualitaria de la justicia. And illegally blocked entry of journalists to media cities. So there does not seem to be an even-handed application of justice here. El fiscal de Egipto habría lanzado una nueva investigación contra Bassem Youssef después de un reciente episodio de su programa de televisión que ha sido comparado con el programa The Daily Show del humorista satírico Jon Stewart. Youssef publicó el lunes en Twitter: comenzarán una nueva investigación en mi contra por mi último episodio. Las acusaciones incluyen haber esparcido rumores y alterar la paz. En noticias de Irak, un atacante suicida hizo estallar un camión cisterna dentro de un complejo del gobierno en la ciudad de Tikrit. 9 personas murieron en la explosión, en su mayoría policías. El ataque del lunes es el más reciente de una ola de violencia antes de las elecciones provinciales en el país, programadas para el 20 de abril. Marzo fue el mes con más muertes en Irak desde agosto. AFP informó que 271 personas murieron y más de 900 resultaron heridas. Fuerzas británicas que ayudaron a operar una cárcel estadounidense secreta en Bagdad hablan por primera vez sobre los abusos de los que fueron testigos allí. The Guardian informa que ex soldados británicos y personal de la Fuerza Aérea declaran que los prisioneros en el campamento Nama fueron retenidos por periodos prolongados en celdas del tamaño de caniles grandes, sometidos a choques eléctricos, encapuchados y llevados a contenedores a prueba de sonido para interrogación, luego de lo cual emergieron en un estado físico lamentable. Un miembro del servicio británico recordó ver cómo le quitaban la pierna ortopédica a un hombre y lo usaban para golpearlo en la cabeza antes de ser arrojado a un camión. Muchos afirmaron que se quejaron de los abusos, pero sin éxito. El último informe sigue las revelaciones de años atrás sobre tortura y abuso en las instalaciones secretas en el aeropuerto internacional de Bagdad tras la invasión liderada por Estados Unidos en 2003. Human Rights Watch dijo que los prisioneros allí eran sometidos a golpizas, frío extremo y amenazas de muerte, mientras que el New York Times relató que los prisioneros eran golpeados con culatas de rifles y usados como blancos de paintball.
Asia Central.
Al menos 54 personas murieron durante un ataque perpetrado por el Talibán en un tribunal al oeste de Afganistán. Terroristas suicidas del Talibán armados con bombas y disfrazados de soldados atacaron el tribunal en un intento por liberar a un grupo de militantes que eran juzgados. Fue el incidente violento más cruento que ha tenido lugar en Afganistán desde diciembre de 2011. 6 personas murieron, 2 civiles y 4 policías afganos, en un ataque aéreo de la OTAN en Afganistán. Las víctimas murieron en un bombardeo accidental en la provincia de Ghazni, al este del país. El incidente ocurre días después de que otro ataque de la OTAN matara a 8 civiles, entre ellos a 2 niños. Oficiales de Estados Unidos confirmaron el lunes que un soldado estadounidense fue asesinado la semana pasada en Afganistán, apuñalado en el cuello por un adolescente afgano de edad estimada en 16 años. El Pentágono declaró la semana pasada que el sargento Michael Cable falleció de heridas sufridas cuando su unidad se vio atacada por fuerzas enemigas, pero oficiales estadounidenses no identificados dijeron a Associated Press que Cable había estado jugando con un grupo de niños afganos en una provincia oriental cuando el adolescente lo apuñaló. Cable fue uno de los 14 miembros del servicio estadounidense asesinados en marzo, un aumento respecto al total de 4 en los pasados 2 meses.
En otras noticias,
la cifra oficial de las Fuerzas Armadas de los prisioneros de Guantánamo considerados en huelga de hambre se elevó a 39 el lunes. 11 están siendo alimentados por la fuerza. Sin embargo, los prisioneros y sus abogados aún cuestionan las cifras al afirmar que la mayoría de los 166 prisioneros de la cárcel adhirieron a la huelga de hambre que lleva 2 meses. El prisionero Jaker Ahmer le dijo a su abogado el viernes que 130 prisioneros están en huelga de hambre y que él mismo ha bajado 14 kilos. Ahmer, al igual que la mayoría de los prisioneros de Guantánamo, pasó más de una década en la prisión sin haber sido acusado de ningún delito. En Yemen, centenares de personas se manifestaron ante la embajada de Estados Unidos en Sanaa para pedir la liberación de prisioneros y la liberación de prisioneros yemeníes de Guantánamo. Los yemeníes son cerca de un 90 de los 166 prisioneros de Guantánamo, lo que representa la mayoría en relación a las otras nacionalidades presentes en la cárcel. Los familiares de los hombres pidieron su liberación. Un pariente de Nabil Ali al-Ilyah dijo:
nosotros, las familias de los detenidos en Guantánamo, nos hemos reunido aquí hoy para declarar ante el gobierno de Yemen y todos los mediadores que hablan por este país. Les decimos que esta nación no tendrá valor ni soberanía sin el retorno de los detenidos en Guantánamo.
Una pariente de Amna Abdullah al-Shobati dijo: solicitamos a la embajada de Estados Unidos que libere nuestros hermanos, hijos y padres que han sido encarcelados en Guantánamo por 12 años y estamos esperando su liberación.
Estados Unidos.
El secretario de Defensa Chuck Hagel promete una meticulosa revisión de los gastos del Pentágono con más recortes agregados a los que fueron mandatados por el embargo. En su primera declaración pública importante desde que asumió el poder en el Pentágono, Hagel declaró que está todo sobre la mesa. El secretario de Defensa Chuck Hagel declaró:
para que este esfuerzo tenga éxito, debemos tener una visión firme y la mente clara en nuestro análisis y explorar todas las opciones posibles para implementar nuestra estrategia de seguridad nacional. Necesitamos poner en cuestión todas las suposiciones del pasado y poner todo sobre la mesa.
Los dos predecesores anteriores a Hagel, Leon Panetta y Robert Gates, también habían prometido grandes recortes, pero no llegaron a tener éxito. Una coalición de grupos de paz y justicia lanzó la campaña April Days of Action en oposición a los aviones no tripulados de vigilancia y actividades bélicas. En Nueva York, docenas de manifestantes se concentraron frente a la plaza Rockefeller. Nick Motorn, del sitio web No Drones, habló acerca de la conexión entre aviones no tripulados armados en el exterior y de vigilancia dentro de Estados Unidos. Nick Motorn dijo:
no hay ley en Estados Unidos que impida a estos aviones ir armados. Se pueden equipar con una variedad de armas inmediatamente en cualquier momento. Así que, en efecto, no hay distinción en el sentido práctico entre los aviones no tripulados en el exterior y en este país. Esta tecnología no se ha afianzado en este punto, pero nos encontramos en un forcejeo de si podría llegar a ser así. Y la gente necesita comprender que este es un momento donde pueden preservar sus derechos. Si se pierde este momento, tal vez nunca se puedan recuperar estos derechos.
En otras noticias,
los organizadores afirman que la huelga de los trabajadores de comida rápida realizada el jueves en la ciudad de Nueva York es la mayor acción de ese tipo jamás realizada. Se estima que alrededor de 400 trabajadores salieron de su trabajo en más de 50 restaurantes de McDonald's, Wendy's, Burger King y KFC para exigir salarios de $15 la hora y el derecho a formar un sindicato sin sufrir intimidaciones. Las trabajadoras en huelga, Roslyn Russell de Domino's, Tabitha Burgess de Burger King, afirmaron que merecen un salario digno. Roslyn Russell declaró:
Voy a trabajar todos los días, hago mi trabajo, pero no me alcanza para vivir. Básicamente me deslomo trabajando y aún así dependo de los cupones de alimentación. Javitha Burgess declaró. Es difícil encontrar otro trabajo, es por eso que todavía estoy en Burger King desde hace 4 años. Si fuera fácil encontrar otro trabajo, no estaría aquí en este momento luchando porque nos paguen $15 la hora y por el derecho a sindicalizarnos. La medida del jueves siguió una huelga realizada en la ciudad de Nueva York a fines de noviembre de 2012 y se buscó deliberadamente que coincidiera con el 45 aniversario del asesinato del Dr. Martin Luther King Jr. en Memphis, Tennessee. Los trabajadores llevaban pancartas que decían «Soy una mujer y soy un hombre», haciendo alusión a los eslóganes de la huelga de recolectores de basura de Memphis en la que participó el Dr. King cuando lo asesinaron.
Mientras tanto,
several dozen members of Ku Klux Klan rallied in Memphis.
Varias docenas de integrantes del Ku Klux Klan se concentraron el sábado en Memphis para protestar contra las nuevas denominaciones de 3 parques de la ciudad cuyos nombres homenajeaban a soldados de la Confederación. Los manifestantes, que portaban pancartas con esvásticas, entonaron cánticos sobre la supremacía blanca. Fue la primera concentración del Klan en Memphis en 15 años. El gobierno federal aceptó nuevos límites a las redadas inmigratorias como parte de un acuerdo en una demanda colectiva. Según este, los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas que pidan autorización para ingresar a una residencia privada deben recibir el consentimiento en el idioma que hable el residente siempre que sea posible. Los agentes también necesitarán autorización para ingresar en áreas linderas y privadas y no podrán realizar allanamientos sin que haya temor razonable de peligro. Según el acuerdo, que puso fin a una demanda de 6 años presentada por familias latinas de Nueva York, cuyos hogares fueron allanados sin orden judicial, el gobierno aceptó dejar sin efecto los esfuerzos de deportación contra 4 demandantes y aplazarlos de otros 4. Los legisladores del Congreso que participan en las conversaciones sobre la reforma inmigratoria afirman que han llegado a una base para un acuerdo bipartito. Las diferencias entre los grupos sindicales y empresariales sobre la condición de los trabajadores extranjeros fueron zanjadas aparentemente el fin de semana y se allanó así el camino para una propuesta bipartita en el Senado que será divulgada en algún momento de la semana que viene. No obstante, un miembro del grupo, el senador republicano Marco Rubio, de Florida, advirtió de que todavía falta para alcanzar un acuerdo.
Latino and immigrants rights groups held protests.
Grupos de defensa de los derechos de latinos e inmigrantes protestaron el martes contra el senador demócrata Chuck Schumer de Nueva York por lo que calificaron como su postura extrema con respecto a la reforma inmigratoria. Manifestantes de varias ciudades criticaron a Schumer por priorizar el orden público y la seguridad de las fronteras sobre la necesidad de mantener a las familias unidas y le reclamaron que devolviera decenas de miles de dólares de donaciones procedentes de la industria carcelaria privada. Esther Portillo González, del grupo Familias por la Libertad, se unió a la protesta frente a la oficina de Schumer en Nueva York. Portillo González declaró. Estamos en contra del senador Schumer debido a sus vínculos con las compañías carcelarias que encarcelan a miles y millones de inmigrantes. Por lo tanto, una de nuestras principales demandas es que se terminen sus vínculos con las compañías carcelarias y que su proyecto de ley integral de reforma inmigratoria se base en la unidad de la familia y no en la detención y la deportación tal como está formulado actualmente. Un juez federal derogó secciones clave de la ley inmigratoria de Indiana de 2011. Inspirada en la ley de Arizona, la medida facultaba a los funcionarios policiales a solicitar prueba de residencia legal a cualquier persona de la cual sospecharan que fuera indocumentada, permitía los arrestos sin orden judicial de ciudadanos no estadounidenses y penalizaba, de hecho, el uso de identificación consular.
Mientras tanto,
un ex capitán de la policía de Nueva York testificó que el Departamento de Policía de Nueva York, NYPD, por su sigla en inglés, perseguía intencionalmente a hombres estadounidenses y latinos bajo su polémica política de detener y cachear en una campaña para infundir miedo. El senador estatal Eric Adams, quien fue miembro del departamento por más de 2 décadas, testificó durante el juicio federal en un litigio contra la policía del Departamento de Policía de Nueva York. Declaró que en 2010 el comisionado de la policía de la ciudad de Nueva York, Ray Kelly, afirmó que perseguía y se enfocaba en ese grupo, refiriéndose a afroestadounidenses y latinos, porque quería infundirles el miedo de que cada vez que dejaran sus hogares podrían ser detenidos por la policía, dijo Adams. Datos recientes demuestran que la gran mayoría de las personas detenidas por el Departamento de Policía de Nueva York son afroestadounidenses o latinos y que casi un 90% no son multados ni arrestados. Connecticut ha promulgado una nueva ley de control de armas casi 4 meses después de la masacre de la escuela primaria Sandy Hook en Newtown. La medida exige la verificación universal de antecedentes como requisito para la venta de armamento, aumenta el registro de armas, amplía la prohibición del Estado a las armas de asalto y vuelve ilegal, a partir de ahora, la venta de cargadores con capacidad para más de 10 balas. En la ceremonia de promulgación realizada el jueves, el gobernador Janelle Malloy definió a la ley como un modelo para los intentos de aprobar un proyecto de ley
ley sobre control de armas a nivel federal. El gobernador Daniel Malloy declaró:
"Hemos unido fuerzas de una forma que pocos lugares de nuestro país han demostrado la capacidad de hacerlo. En algún sentido, espero que este sea un ejemplo para el resto del país. Ciertamente para nuestros líderes políticos en Washington, que parecen estar tan divididos con respecto a la verificación universal de antecedentes, un asunto en el que la opinión pública no está dividida".
Legisladores de Connecticut dieron su aprobación definitiva a lo que se describe como una de las leyes de control de armas más estrictas del país. La medida exige la verificación de antecedentes de todo aquel que compre un arma, aumenta el registro de armas, amplía la prohibición estatal de armas de asalto y prohíbe nuevas ventas de cargadores con capacidad para más de 10 balas. Se prevé que el gobernador Daniel Malloy promulgue la ley en el día de hoy. Por su parte, Maryland avanzó un paso más hacia la entrada en vigor de una de las leyes de control de armas más severas del país. El miércoles, la Cámara de Representantes de Maryland aprobó un proyecto de ley que incluye el registro de huellas dactilares de los compradores de armas y prohíbe las armas de asalto y los cargadores con capacidad para más de 10 balas. El proyecto de ley pasará nuevamente al Senado, que aprobó una versión similar el mes pasado. El presidente Obama viajó a Colorado el miércoles en el marco de su campaña de presión en favor de un proyecto de ley de control de armas en Washington, haciendo referencia a la reciente legislación de control de armas en Colorado. Obama afirmó que es posible alcanzar un acuerdo bipartito. El presidente Obama expresó:
"Creo que no tiene por qué haber conflicto al reconciliar estas realidades. No tiene por qué existir conflicto entre la protección de nuestros ciudadanos y la protección de los derechos que establece nuestra segunda enmienda. Aurora es una ciudad bastante púrpura. La mayoría del ayuntamiento es republicana y la mayoría de los legisladores estatales son demócratas. Sin embargo, se pusieron de acuerdo en el entendido de que de esta tragedia tenía que surgir algo que tuviera sentido. Y entonces presenciamos la aprobación de controles de antecedentes más estrictos que no limitan los derechos de los propietarios de armas responsables, pero que mantendrán las armas de fuego fuera del alcance de las personas peligrosas".
Mientras tanto, un nuevo informe establece que los estados con las leyes de control de armas más permisivas del país son también los que padecen las peores tasas del país de violencia con armas de fuego. El Centro para el Progreso estadounidense afirma que 8 de los estados con más violencia con armas de fuego se encuentran entre los 25 estados con leyes de control de armas más débiles. Los indicadores incluyeron homicidios con armas de fuego, muertes de menores por armas de fuego y disparos fatales efectuados por la policía.
A city in Georgia, meanwhile, has gone in the opposite direction on gun.
Mientras tanto, una ciudad de Georgia ha ido en la dirección opuesta con respecto al control de armas, al hacer obligatorio que los jefes de hogar posean un arma y municiones. Los miembros del Consejo de la ciudad de Nelson, Georgia, votaron por unanimidad a favor de la ordenanza para regular la gestión de emergencias de la ciudad y proteger la seguridad y el bienestar general de los habitantes. La medida excluye a los delincuentes, a las personas con determinadas discapacidades y a quienes se oponen a poseer armas. El presidente Obama renovó su pedido para la implementación de un programa de inversión en infraestructura destinado a financiar la reparación de las carreteras y puentes del país. El mandatario anunció las nuevas propuestas en un acto público en Florida. El presidente Obama dijo:
"Hoy estoy ampliando una propuesta que hice en el discurso del Estado de la Unión. La llamo una alianza para reconstruir Estados Unidos. Es una alianza con el sector privado que genera puestos de trabajo, mejorando lo que nuestros negocios más necesitan. Puertos modernos para trasladar nuestros productos, tuberías modernas para resistir una tormenta, escuelas modernas a la altura de nuestros niños. Miami-Dade, mi principal mensaje es: hagamos esto. Reconstruyamos este país que amamos. Asegurémonos de estar a la vanguardia".
El plan de Obama requiere gastar 21 mil millones de dólares en nuevos bonos municipales, préstamos para proyectos de infraestructura y la creación de un banco de infraestructura. La Casa Blanca afirma que el plan no aumentaría el déficit, lo que significa que en parte se apoyará en fondos privados. En su último informe, la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles calificó el estado de la infraestructura en Estados Unidos con el grado de D+. Más de 11 años después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, la Oficina del Examinador Médico de la Ciudad de Nueva York retoma su búsqueda de restos humanos en los escombros recolectados de los alrededores del World Trade Center. De las más de 2.700 personas que fallecieron allí, solo unas 1.600 han sido identificadas. Algunos parientes, entre ellos Sally Regenhart, expresaron su frustración de que hayan pasado tanto tiempo sin los restos de sus seres queridos. Regenhart dijo:
Solicitamos un inspector general para la oficina del examinador médico en jefe para realmente supervisar qué está pasando allí y por qué, después de 11 años, 1,000 personas, incluyendo a mi hijo, el bombero Christian Reichenhardt, siguen desaparecidos en el sitio del World Trade Center.
El gobierno federal ordenó a ExxonMobil tomar medidas correctivas en respuesta al derrame de miles de barriles de petróleo cerca de Mayflower, Arkansas. El oleoducto de Exxon, Pegasus, transportaba arenas alquitranadas desde Canadá cuando sufrió una ruptura la semana pasada, lo que provocó que las calles de un complejo de viviendas se inundaran con crudo espeso y obligó a realizar al menos 22 evacuaciones. El Departamento de Transporte sostiene que Exxon calculó que hasta el momento se derramaron 5.000 barriles de petróleo. Mientras tanto, las autoridades de Arkansas lanzaron oficialmente una investigación de la ruptura y le pidieron a Exxon que conservara toda la información pertinente para un futuro juicio. El derrame de Exxon ocurrió mientras el gobierno de Obama se prepara para tomar una decisión sobre si aprobará o no la construcción del oleoducto Keystone XL que ampliaría el transporte de arenas alquitranadas de Canadá a gran escala.
En otras noticias,
el gobierno filipino está solicitando a Estados Unidos una compensación tras el retiro de un buque naval que estuvo varado en un prístino arrecife de coral durante 10 semanas. El buque USS Guardian estaba varado en el parque marino del arrecife de Tubataha después de que sus comandantes no hicieron caso a advertencias de los cuidadores del parque. El arrecife fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al menos 4.000 metros cuadrados fueron dañados. Finalmente, el sábado lograron sacar las últimas partes del buque. Además de los pedidos de compensación, el incidente también provocó un debate acerca de la presencia militar estadounidense en Filipinas. Y el principal científico climático del país, el doctor James Hansen, se retira tras más de 40 años de trabajo para centrarse en el activismo en torno a la lucha contra el calentamiento global. Durante más de 25 años, el doctor Hansen encabezó el Instituto Goddard de Estudios Espaciales, el Centro de Investigación Climática de primer nivel de la NASA. Su testimonio ante un comité del Senado en 1998 expuso por primera vez ante el mundo la amenaza del calentamiento global. Durante el gobierno de George W. Bush, reveló públicamente que la Casa Blanca trataba de silenciar sus advertencias sobre la urgente necesidad de abordar el cambio climático. Desde entonces, ha sido arrestado ante la Casa Blanca por protestar contra la minería de extracción en la cima de montañas y el oleoducto Keystone XL. Hansen afirma que ahora planea dedicar su tiempo a hacer campaña en Estados Unidos a favor de la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero causantes del calentamiento global.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.